González Laya. Arantxa, ¿qué tal? Buenos días.
Egunon, Sonia.
Egunon, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París, exministra de Asuntos Exteriores, y ha aceptado nuestra invitación de compartir esta primera media hora con nosotros para analizar la situación que estamos viviendo en Ucrania con una ofensiva total de Rusia. Hoy, miércoles, parece que van a pasar muchas cosas. Pero permitidme, antes de nada, porque está en directo nuestro compañero Mikel Ayestarán, que llegó anoche a Kiev y que se está dando ya se está dando la primera vuelta ya por la capital de Ucrania, y queremos testar cómo está la capital ucraniana a esta hora. Y bueno, queremos también dejarle hacer su trabajo. Así que vamos a saludarle en primer lugar para ver cómo están las cosas. Mikel, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, pues las calles de Kiev la verdad es que están irreconocibles, no tiene nada que ver con la ciudad que vi yo hace no mucho. Están desiertas, es una ciudad fantasma. Estoy en la avenida principal ahora que desemboca en la estación, en la misma estación que llegué yo anoche, y lo único que se ve son familias que van en busca de un tren para salir de aquí, ¿no? Uh-huh. Es una pena, es un éxodo de civiles constante. Muchos de ellos irán a la frontera con Polonia, pero también otros muchos a otros puntos de Ucrania en esa dirección, ¿no? Que ahora mismo es donde no hay ninguna presencia de tropas rusas.
¿Habéis escuchado las sirenas, bombardeos a lo largo de la noche?
A lo largo de la noche no se han escuchado sirenas, no ha habido bombardeos dentro de lo que es la ciudad de Kiev, y ahora mismo a la mañana, hace escasamente 5 minutos, sí, han vuelto a sonar las sirenas. Lo que ocurre es que ya, bueno, se cumple una semana, ¿no?, desde el inicio de este conflicto, y no te voy a decir que la gente se ha acostumbrado, pero sí, bueno, se ha convertido en parte más del día a día, y la vida sigue.
¿Dirías que se tiene la sensación de que hoy va a ser el día de la entrada de las tropas rusas a la capital ucraniana?
No lo sé. Está todo el mundo sabe dónde están muy cerquita. Uh-huh. Todo el mundo escuchó ayer las palabras de las autoridades rusas diciendo que en cualquier, o sea, que pidiendo a la gente que saliera de su casa, que fuera a los refugios. Entonces, bueno, pues puede ser, ¿no? Puede ser que sea el día de una ofensiva para intentar entrar a las calles de Kiev, o puede ser que intenten rodear la ciudad y establecer un cerco.
Uh-huh. También era hoy el día en el que se esperaba que hubiera una segunda reunión entre Ucrania, los gobiernos de Ucrania y de Rusia. Lo que pasa que ahora mismo no sé si somos capaces de decir que va a haber esas negociaciones, teniendo en cuenta que la ofensiva sigue y Ucrania ya ha dicho que mientras haya bombardeos ellos no se van a sentar, ¿no?
Bueno, lo que ocurre es que en este tipo de situaciones, sean oficiales o sean no oficiales, desde el primer momento que empieza la violencia también empieza el diálogo, la negociación, ¿no? Y eso, pues, la exministra de Exteriores nos lo sabe muy bien, ¿no? Otra cosa es que sea o no sea oficial. El otro día sí que vimos la foto, se sentaron cara a cara, pero yo creo que en todo momento, ¿no? Hay contactos indirectos, al menos. Hemos visto también, por ejemplo, desde Israel, ¿no?, como una y otra vez el primer ministro Bennett ha dicho que está hablando con las dos partes. Esos contactos están. Otra cosa es que puedan servir para frenar, ¿no?, lo que está ocurriendo, porque las dos posiciones son ahora mismo pues muy, 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 muy lejanas.
Te dejamos trabajar, Mikel. Nos contarás todo lo que vaya ocurriendo desde allí. Cuídate y un saludo. Es que ricasco.
Agur.
Agur. Arantxa González Laya, hablábamos de bueno, decía Mikel, ¿no? Ella sabe que a la vez que está pasando, que ocurre la guerra y que la ofensiva está, también las negociaciones siguen. ¿Confía usted en las negociaciones entre Ucrania y Rusia? ¿Confía usted en que China, el ofrecimiento que ha hecho China de intermediar, pueda dar un cambio a todo lo que está ocurriendo en esta última semana?
Lo primero de todo, Sonia, yo quería aprovechar para agradecer la labor de profesionales como Mikel Ayestarán y tantos otros periodistas que están haciendo una labor impagable en un contexto muy complicado y que nos permiten ver lo que Rusia está intentando evitar que veamos, y a través de ellos que el mundo vea, que es este el terrible impacto que una guerra tiene, una guerra injusta, una agresión sin motivo. Y que en la que creo que tenemos que seguir todos trabajando para que se pare lo antes posible. Creo que hay muchas discusiones en curso, siempre las ha habido, pero lo que se necesita no solo es que haya intentos, sino que caigan en un terreno fértil y por eso quizás es más importante que nunca mantener una presión muy clara sobre Putin y sus amigos y el régimen que le apoya para que él sienta la presión y quiera sentarse a negociar, porque la guerra la ha empezado Putin, no la ha empezado el gobierno ucraniano ni el pueblo ucraniano.
¿Usted cómo definiría la actuación de la Unión Europea?
Bueno, yo creo que la Unión Europea desde el inicio ha hecho todo lo que estaba en sus manos para parar esta agresión por parte de Rusia. Hemos visto incluso cómo el presidente francés, el canciller alemán, se han desplazado a Moscú a explicarle a Putin que en el siglo XXI nadie gana una guerra y que si nos adentrábamos en este terreno que todos creíamos que habíamos dejado atrás, íbamos todos a sentir la fractura, el dolor y las pérdidas que causa una guerra. Europa ha hecho todo lo posible, pero es cierto que no ha podido evitar que Rusia lance esta terrible invasión sobre Ucrania. También Europa, habiendo visto esta situación, ha reforzado enormemente su postura y su capacidad de ser un actor geopolítico y está realmente dando pasos de gigante, sobre todo en temas de seguridad y defensa, haciendo cambios estructurales que nunca hubiéramos visto en las últimas décadas y que nos van a permitir tener un peso específico en el mundo y defender el sistema de derechos, de libertades y de democracia que es el nuestro, incluso cuando estos se vean amenazados por la fuerza. Creo que Europa sale muy reforzada, pero no hay que olvidar, como en todas las crisis, Europa siempre sale reforzada, pero hay que pensar en el coste que esto va a tener y la pérdida, la ruptura brutal de confianza que esta crisis crea con un país que también es un país europeo, que es Rusia.
Esta pasada noche Joe Biden ha anunciado que también se cierra el espacio aéreo para los vuelos rusos. Ya se han anunciado durísimas medidas económicas por parte de los países europeos, también de Estados Unidos, las instituciones económicas internacionales. Pero ¿qué pasa si Rusia aguanta?
Bueno, estamos ante una postura tremendamente irracional por parte del presidente ruso, que sabe que esto le va a costar y le está costando ya. De hecho, le cuesta a sus empresas, le cuesta a su ciudadanía, le cuesta a su economía y sobre todo le cuesta al prestigio internacional de este país. Rusia se ha quedado solo, está aislado internacionalmente en términos políticos. Nadie se cree las excusas que Rusia ha manifestado. El coste para Rusia es enorme. El coste para Europa también es grande, como lo es para el resto del mundo, porque si la economía patina, en un momento en el que además estábamos apenas saliendo de la crisis del COVID, eso nos va a afectar a todos. Pero tenemos que ser hoy muy, muy conscientes que el precio que vamos a pagar es el precio que estamos dispuestos a pagar por mantener un sistema de derechos, de libertades y de democracia, que es la sociedad en la que nosotros queremos vivir.
Estamos conversando con Arantxa González Laya, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París, exministra de Asuntos Exteriores. Vamos a tratar de mejorar esa comunicación y, mientras tanto, vamos a charlar con Javier, con Eva, con Marta, que también os voy a dar la oportunidad también de preguntar a Arantxa, porque me imagino que tendréis alguna pregunta sobre la mesa. Pero no sé cómo veis vosotros esta situación. Eva, ¿estás de acuerdo con Arantxa González Laya? ¿Crees que la Unión Europea está haciendo todo lo que debe?
Bueno, hacer todo lo que debe es un término que nunca es ilimitado, ¿no? Hasta dónde pueden llegar las medidas de la Unión Europea. Lo que está claro es que hay un cambio de rumbo, ¿no? Hay una evolución. Que podríamos decir que la Unión Europea, por este conflicto súbito, ¿no? Que por mucho que Rusia llevase meses amenazando con la invasión de Ucrania, nadie parecía creer que esto fuese a ser real y efectivo. La Unión Europea se ha hecho mayor en el transcurso de esta semana, ¿no? Producto de su propia evolución, es una organización de estados que nace con una fuerte vocación económica y cultural, ¿no? Y de valores democráticos, pero que no estaba desarrollada en sus plenas capacidades y que ha acelerado su proceso de maduración en el transcurso de una semana, ¿no? Por un lado, ha demostrado su capacidad económica con unas sanciones económicas a Rusia y al gobierno de Putin y a todo su entramado, ¿no? Económico que le sustenta. Y por otro lado, está dando pasos, como decía ayer el alto comisionado para Relaciones Exteriores, Josep Borrell, está dando pasos acelerados hacia una política geopolítica nueva, ¿no? Una política de defensa y hacia una autonomía estratégica que le permita, y yo creo que aquí este sí que es un elemento diferenciador enorme, que le permita tomar sus propias decisiones independientemente de su vinculación a Estados Unidos o los intereses geopolíticos diferentes que pueda tener Estados Unidos. Uh-huh. Y esto me parece enormemente relevante porque el conflicto, la guerra que ha iniciado, la invasión que ha iniciado Putin en Ucrania, a quien afecta directamente, a las fronteras que afectan y al sistema que afecta, es el de la Unión Europea, ¿no? Y dotarse de esa autonomía estratégica y de esa política de defensa propia es un paso que la Unión Europea, ha habido informes durante años en el interior de las diferentes instituciones de la Unión Europea valorando esta posibilidad, y lo que hace la situación, la decisión de Putin de invadir Ucrania, es acelerar esta decisión. Entonces estamos viviendo in situ un proceso de madurez y una nueva, digamos, un nuevo escenario en las políticas de la Unión Europea que seguramente hace poco tiempo no hubiésemos previsto, ¿no?
Vamos a abrir ronda porque ya hemos recuperado a Arantxa González Laya, espero que con un poco mejor sonido del que teníamos. Marta, adelante, pregunta para la exministra de Asuntos Exteriores.
Sí, compartiendo un poco la reflexión, ¿no?, que hacía ahora Eva, yo también observo casi histórico, ¿no?, que es la Unión Europea la que está liderando este proceso y a la que se ha sumado detrás, ¿no?, países líderes como es Estados Unidos, ¿no? Ahí está luego también el papel que tiene que jugar China en todo este proceso, ¿no?, porque Rusia parece que solo va a poder sobrevivir a las sanciones internacionales si se produce un incremento de las relaciones económicas con Pekín, ¿no? Pero yo sí querría preguntarle a Arantxa González Laya si no existe una cierta contradicción, y lo expongo como ciudadana que está atenta a lo que está pasando en Ucrania, no existe una cierta contradicción entre el recrudecimiento de los ataques por parte de Rusia y esa voluntad o esa intención o esa manifestación del inicio de conversaciones con Ucrania, ¿no? No sé si se produce un intento de Rusia de ganar tiempo para que con sus ataques Ucrania pueda ceder o lograr mayores concesiones, por ejemplo, que Ucrania ceda definitivamente Crimea, la reconozca como rusa, o que no entre en la OTAN. Y sí que me gustaría saber esa clave, ¿no?, si no hay una contradicción entre atacar y a la vez defender la negociación.
Bueno, eso está claro que es lo que está en gran parte dificultando el que se puedan abrir unas conversaciones, porque es poco creíble pedir que se abran negociaciones y a la vez bombardear de una manera tan cruenta como está bombardeando Rusia territorio ucraniano en estas últimas horas. Por eso yo creo que la clave tiene que ser siempre que la respuesta a un posible diálogo, que siempre es deseable para evitar el recrudecimiento de la agresión, yo creo que la clave la tiene Ucrania, y que respetemos todos lo que sean las líneas rojas ucranianas y que le ayudemos a defender esas líneas rojas en un posible diálogo que por ahora no se ve de una manera muy clara, aunque está claro que a medida que avanza lo más descarnado de esta guerra, que es, porque una cosa es que entren los vehículos militares en Ucrania, otra cosa es cuando vemos en directo estas imágenes terribles de ciudadanos, de niños, de enfermos, de mayores asesinados en esta guerra. A medida que avanza la guerra y a medida que avanzan las consecuencias económicas de esta guerra en el resto del mundo, se va a recrudecer la presión sobre Putin para que abra una vía de desescalada y que cese esta guerra tan cruenta.
Javier, adelante.
Sí, bueno, pues mira, precisamente la posibilidad del sentido contrario, ¿no?, de lo que acaba de decir González Laya, esa sería mi pregunta, porque la Unión Europea ha planteado una serie de medidas restrictivas, una serie de sanciones para Rusia. Rusia está, dirigida por quien está dirigida, y puede haber una escalada en el sentido que no deseamos, ¿no? Y ya está amenazando con armas nucleares, ya las ha sacado a pasear para atemorizar. ¿Qué ocurriría si sigue esa escalada de Rusia? Es decir, ¿la Unión Europea está dispuesta a aguantar y plantar cara a esa escalada o se vendría abajo? Porque, claro, ha entrado a una respuesta económica frente a la amenaza, bueno, más que amenazas, ante la acción militar de Rusia. Si la amenaza militar, si la acción militar de Rusia se recrudece y va en escalada, ¿la Unión Europea va a aguantar el pulso o cómo nos vamos a quedar?
Bueno, yo creo que la Unión Europea solo tiene una posible respuesta, que es firmeza y unidad, las dos. Unidad y firmeza, la máxima firmeza, porque lo que nos estamos jugando es el defender no solamente... aquí es Ucrania, aquí es Europa, y nos estamos jugando también la Unión Europea, y nos estamos jugando un orden internacional basado sobre reglas. Esto es lo que nos estamos jugando en esta batalla, y por lo tanto, solo cabe firmeza, la mayor de las firmezas, y creo que Europa no está titubeando a la hora de mostrar firmeza, lo está haciendo de manera inteligente, ¿no? Lo ha hecho escalando toda una serie de medidas de una manera muy teledirigida hacia aquellos que son los responsables de esta invasión, que es el presidente y su entorno más cercano, su entorno militar, su entorno económico sobre todo, y a esta firmeza europea de gobiernos europeos le está siguiendo también la firmeza de la empresa europea y de la empresa internacional y de la ciudadanía en todas sus expresiones. Y yo creo que porque todos hemos interiorizado y hemos entendido de qué va esto.
Eva.
Sí, se ha puesto mucho el foco en las sanciones económicas, digamos, porque son de una envergadura y pretenden acorralar al gobierno de Putin y que van a tener un impacto en la estabilidad social y económica del país, que ya se está viviendo, ¿no? Hemos visto imágenes y informaciones en cómo va a afectar a la población en el acceso financiero, las consecuencias, digamos, políticas del aislamiento de Rusia del sistema internacional y las consecuencias humanitarias, ¿no? Creo que está siendo tan, digamos, impresionante, o sea, me atrevo a utilizar este término, la unidad que están mostrando los países de la Unión Europea, que también me parece muy relevante la directiva internacional temporal que se ha puesto en marcha para garantizar la libre circulación de las personas, de las más de 600.000 personas refugiadas que han huido de Ucrania en tan solo 6 días, ¿no? O sea, estamos hablando de las cifras más importantes de huida de personas por un conflicto armado en la historia reciente, ¿no? Quería preguntarle a la exministra Arantxa González Laya, si esto de alguna manera puede ser interpretado por Putin y sus afines como un reconocimiento de facto de la ciudadanía europea a la población de Ucrania, ¿no? ¿Cree que puede haber esa lectura? Porque sin duda es un paso adelante en la garantía de los derechos humanos de las personas refugiadas que huyen de la invasión de Putin. ¿Cree que puede haber una interpretación perniciosa por parte del gobierno de Putin, que lo que está evitando por su mayor preocupación es que precisamente Ucrania no haga ejercicio de su soberanía, de su libertad y desarrolle esa vocación europeísta que parece que está queriendo desarrollar, ¿no?
Yo lo que creo es que el mensaje a Putin es un mensaje muy claro y es que no vamos a tolerar ataques, invasiones, agresiones en el continente europeo. El mensaje es que nosotros tenemos muy cercana nuestra historia de 2 guerras mundiales en este territorio y que no estamos dispuestos a aceptar que esta sea la norma en nuestro territorio. Y para eso, tanto si un país es miembro de la Unión Europea como si no lo es, vamos a desplegar todos los instrumentos que tenemos en nuestras manos. Y esto tiene que estar claro porque todos pensábamos que teníamos clara esta idea. Y resulta que no, que hemos descubierto que el presidente Putin parece no haber entendido el sentido de la historia, de nuestra historia más reciente, y vuelve otra vez a algo que pensábamos habíamos dejado atrás. Bueno, pues la respuesta es, tanto si un país es miembro de la Unión Europea, tanto si un país es miembro de la OTAN, como si no lo es, va a encontrarse con la Unión Europea, con la fuerza de los argumentos, pero también con todos sus instrumentos defensivos, de seguridad, económicos, y humanitarios, y no nos olvidemos también el humanitario, porque lo que Europa está haciendo es un gran ejercicio de responsabilidad para con el continente europeo, que creo que los ciudadanos ucranianos entienden y en estos momentos es prácticamente su único solaz.
Arantxa González Laya, una última pregunta, porque se acercan ya las señales horarias. Todos tenemos miedo. Eso yo creo que es indiscutible, no hay otra conversación en la calle. Yo con las personas cercanas con las que hablo, hay miedo, tenemos miedo a una tercera guerra mundial, la amenaza nuclear está ahí. ¿Usted tranquilizaría a la población? ¿Tiene elementos para tranquilizarnos?
Yo creo que todos tenemos miedo y es normal que todos tenemos miedo porque la guerra ha vuelto al continente europeo y eso nos genera una gran inquietud y eso nos tiene que hacer reflexionar. El miedo tenemos que transformarlo en una fuerza que nos dé resiliencia, que nos dé capacidad para defender nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra democracia. Esto es lo que tenemos que hacer con el miedo, transformarlo en energía que nos dé más fuerza mirando a futuro.
Arantxa González Laya, muy amable por habernos atendido. Eskerrik asko, gracias.